Es verdad, es verdad. Incluso es una buena noticia para el que no quiere morir. Solo vas a morir una vez. Así que es un buen alivio.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido. Usando lo conocido. Aprendiendo. Tomando acción para el recorrido por la vida.
Bienvenidos a una nueva aventura con Misión 66. Estamos recorriendo el arenoso terreno de Hebreos, la carta más judaica del Nuevo Testamento.
Y hoy veremos el capítulo 9 y el inicio del 10 para hablar sobre el sacrificio perfecto y absoluto.
Hay gente que se sacrifica por los hijos. Otros se esfuerzan de manera que pierden la salud con tal de conseguir alguna cosa.
¿Pero vale la pena perder relaciones y enfermarse para conseguir logros temporales y que no podremos llevar cuando partamos de esta vida?
En esta misión veremos que el ser humano tiene una oportunidad única en la vida para vivir hoy con prioridades eternas. ¿Qué tal, amigos? La Biblia muestra que Dios es un Dios de pactos. Y el capítulo 9 de Hebreos compara los dos más importantes, comenzando con el detalle del primero. Las reglas que establecía para la adoración y la existencia del santuario de culto que se llamaba tabernáculo. Todo esto siguiendo el antiguo pacto mosaico sellado en el Sinaí.
Antes que sigas, Johnny, ¿dónde podríamos estudiar el detalle del culto de adoración y lo que era el tabernáculo?
Es importante que lo preguntes, David, puesto que el autor de Hebreos hace directa referencia a todos esos elementos que podemos estudiar en el libro de Levítico del Antiguo Testamento, y sería importante conocer su contenido para tener una comprensión más completa.
Pero Johnny, mientras tanto, y para entender Hebreos, ayúdanos a entender cómo era el tabernáculo.
Con mucho gusto, Kimberly. El tabernáculo era una tienda de campaña que tenía dos lugares importantes. Por un lado estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo llamado Santo de los Santos. En el primero, dice Hebreos 9, versículo 2, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y después, en el lugar santísimo, se encontraba el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Entonces el versículo 6 habla claramente sobre lo que ocurría. Veámoslo.
El texto dice: con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto.
Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote, y esto solo una vez al año, y siempre llevando sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete.
Con el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo siga en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto.
Es decir, el primer modelo donde funcionaban los sacrificios era imperfecto. Entonces el texto nos dice claramente lo siguiente.
Todo esto es un símbolo para el tiempo presente de que las ofrendas y sacrificios que allí se presentan no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así.
Ya que tienen que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas, cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo.
¿Cuál es la respuesta que haría esa reforma? Veámoslo en el versículo 11.
Pero Cristo vino ya, y es el sumo sacerdote de los bienes venideros a través del tabernáculo más amplio y perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, que no es de esta creación.
Vemos entonces que el primer tabernáculo es apenas un modelo, pero Cristo hizo un sacrificio absoluto, de naturaleza plena, universal e incluso cósmica. Pero te preguntarás cómo lo hizo. La respuesta la presenta el autor en el versículo 12.
No por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de su propia sangre. entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, y así obtuvo para nosotros la redención eterna.
Y, por supuesto, dice el texto que la sangre de machos cabríos y de toros no tenía poder para purificar una persona.
¿Y entonces para qué servían?
Eran sacrificios de naturaleza ceremonial que apuntaban a la necesidad de una solución total que el antiguo pacto no podía completar. La cuestión es que si esa sangre de los animales sacrificados podía tomar a una persona ceremonialmente pura, cuanto más la sangre de Cristo, muy superior a cualquier intento humano dada por acción del Espíritu Eterno para nuestro beneficio ante el requerimiento de Dios, purificará nuestra conciencia en cuanto a nuestros pecados. Así que, de esa manera, nos limpia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente, dice el versículo 14.
¿Y todo el ritualismo tradicional?
Ya no lo necesitamos, porque ahora tenemos la realidad, la sustancia plena, el sacrificio de Cristo como mediador del nuevo pacto, dice el versículo 15.
¿Entonces se termina el antiguo pacto?
Sí, porque el nuevo nos libera del poder del pecado, y la relación con Dios deja de tener intermediarios humanos para ser directa a través de Jesucristo, quien forjó con su sangre en la cruz el nuevo pacto. Y del versículo 16 en adelante nos hablará sobre un testamento. Es importante observar que en griego la palabra testamento y pacto es la misma palabra.
¿Por qué cuando hay un testamento es necesario que haya constancia de muerte del que lo hizo?
Ya que un testamento no tiene ningún valor mientras el que lo hizo siga con vida.
Por eso, ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre.
Porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata y una rama de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo.
Entonces le dijo al pueblo: esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado.
Y a continuación, el autor de Hebreos cita Éxodo 24:8.
Además de esto, con la sangre roció también el tabernáculo y todos los vasos del ministerio.
Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón.
Pues bien, esto hace que en Cristo la solución al problema del pecado sea de una vez y definitiva. Y el texto todavía dirá:
por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así. Pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos.
Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros.
Entonces, ese tabernáculo es una realidad celestial y espiritual superior en Cristo. Y subrayemos esto: Jesús hizo el sacrificio absoluto, de tal manera que este sacrificio ocurrió una única vez, a diferencia de los sacrificios antiguos que se exigían que se repitiese una y otra vez. Entonces, el texto de Hebreos va a decir a partir del versículo 25 en adelante:
y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena.
Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo. Pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio para quitar el pecado.
Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio,
así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan.
Observamos entonces que este sacrificio de Cristo es absoluto y es definitivo. Es un sacrificio real hecho con sangre. Y es que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y este sacrificio es lo que está a la vista y también es comentado con más detalles en el capítulo 10. El texto nos dice lo siguiente:
la ley es apenas el contorno de los bienes venideros y no su imagen real. Por eso jamás podrá hacer perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios.
Porque si eso fuese posible, no habría necesidad de que fuesen repetidos, Por lo tanto, el versículo 5 nos dice:
porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: no quieres sacrificio y ofrenda, pero me has dado un cuerpo.
No te agradan los holocaustos ni las expiaciones por el pecado.
Entonces dije: mi Dios, aquí estoy para hacer tu voluntad, como está escrito de mí en el libro.
Al decir primero, no quieres ni te agradan sacrificios, ni ofrendas, ni holocaustos, ni expiaciones por el pecado, cosas que se ofrecen según la ley.
Y luego añadir, aquí estoy para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último.
El escritor cita el Salmo 40, mostrando al Señor Jesús ya preparado para ofrecerse como sacrificio perfecto a Dios, haciendo la voluntad de Dios en ese aspecto. Vayamos al versículo 11.
Todo sacerdote ministra día tras día, y una y otra vez ofrece los mismos sacrificios, los cuales nunca pueden quitar los pecados.
Pero Cristo, después de ofrecer una sola vez un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la derecha de Dios.
Y de ahí en adelante está en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies.
Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados.
De esto nos da testimonio el Espíritu Santo, pues primero dice:
el Señor ha dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente.
Esa es la cita de Jeremías 31, y luego añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, y cuando los pecados ya han sido perdonados, no hay más necesidad de presentar ofrendas por el pecado. ¿Se dan cuenta? El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento, de la ley mosaica en Levítico, ya se cumplió de una vez y para siempre en el sacrificio de Cristo. No necesitamos ningún tipo de ritualismo, de ceremonia para perdonar los pecados, porque en Cristo todos nuestros pecados son absoluta y plenamente perdonados.
Y piensa en esto, el sacrificio de Cristo es infinitamente mejor que los sacrificios de la ley, que no podían salvar a nadie ni darnos ningún poder contra el pecado. ¿Tienes preguntas? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029. O al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. Envíanos tus preguntas y cualquier comentario sobre el programa. También puedes solicitar el libro Misión Nuevo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Estamos en Misión 66 en Hebreos, capítulo 9. Vamos a las preguntas. Johnny, ¿el tabernáculo celestial del que habla el escritor es literal? ¿Es espiritual? ¿Existe de verdad? Porque dicen por ahí que existe de verdad.
Mira, el texto es bastante claro al decir que el tabernáculo se hizo a partir del modelo que es un modelo celestial. El gran problema es que tenemos un poquito de dificultad para hablar de las cosas celestiales mencionadas en la Biblia.
¿Por qué, Johnny?
Porque la Biblia, de manera general, nos deja bastante claro que las realidades espirituales están por encima de nuestra comprensión. Así que, por ejemplo, cuando estudiemos un libro como Apocalipsis o determinados pasajes escatológicos, vemos que esos pasajes mencionan determinadas verdades celestiales. Por ejemplo, en el final del Nuevo Testamento vemos que la Nueva Jerusalén aparece como un cubo. Si lo imaginamos literalmente, tendremos una idea un tanto rara de lo que es una ciudad, pero cuando lo analicemos, descubriremos que existe mucha metáfora, mucho lenguaje figurado.
¿Estás diciendo que no tenemos, mientras estemos en este lado de la eternidad, de manera muy nítida y clara, cómo será la realidad celestial?
David, por supuesto que el tabernáculo existe según el modelo que hay en el monte bíblico. Ahora, ¿en qué sentido existe un tabernáculo celestial? ¿dónde está el punto de comparación con el terrenal? Debemos reconocer que hay un poco de misterio. Así que no tenemos más información detallada sobre eso en la Biblia. Por eso es un poco, digamos, peligroso que nos saltemos la señal roja y queramos descubrir si habrá ya un altar también y en ese altar se matan, por ejemplo, toros y machos cabríos en el cielo. Esto es claro que es muy poco probable a la luz de la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto, no podemos hacer una lectura literal muy directa. Existe un vínculo teológico profundo aquí de que hay un sacrificio imperfecto y el sacrificio perfecto hecho por Cristo que entró en los cielos. Puede ser que el sentido del texto sea simplemente que Él entró en el cielo y que ese cielo es el tabernáculo, la morada de Dios, hablando de manera bastante genérica, conceptual. Puede ser que haya más detalles. Y ahí es que llegamos al punto en que tenemos que, con humildad y con cierto cuidado, decir que solo sabemos que existe un vínculo entre los dos santuarios. No debemos detallar demasiado el texto. De lo contrario, entraremos en dificultades y en laberintos peligrosos y problemáticos.
Ahora otra pregunta. ¿Cuál es el vínculo que citaste aquí entre pacto y testamento del versículo 16? ¿Cuál es la relación?
Veamos. Cuando leemos la Biblia en castellano, tenemos diferentes traducciones. Pero cuando leemos en el original, hay una diferencia grande. La palabra diateke del griego significa pacto y también significa testamento.
Explícate un poco más.
¿Cómo no? El que lee en el original, como los primeros lectores de esta carta, no tendría dificultad de hacer la relación entre esos dos conceptos, porque la palabra es automáticamente entendida en los dos sentidos. Lo que pasa es lo siguiente. En el caso del primer pacto y testamento, no tuvimos ninguna muerte ratificadora que permitiese que los beneficios fuesen, de alguna manera, alcanzados, debidamente satisfechos para siempre. Por ello, se repetían los sacrificios. Ahora, cuando tenemos el nuevo pacto, que también es el Nuevo Testamento, tenemos la muerte de Cristo que cumple todo lo requerido de una vez y para siempre. Por eso, tenemos el versículo 17 diciendo que un testamento solo es validado en caso de muerte, en tanto que nunca entra en vigor mientras está vivo quien lo hizo. Entonces, en ese sentido, la muerte de Cristo establece claramente, con sanción absoluta, un pacto que también es un testamento que nos alcanza como beneficiarios de aquello que fue hecho por Cristo, por su obra en la cruz del Calvario.
Así, somos coherederos del testamento en Cristo.
Sí, tenemos una herencia que resulta de ese pacto y testamento, ya que el término también tiene el concepto doble en la propia lengua original.
Ahora, en esa muerte de Jesús, en su acto de sacrificio, vemos la sangre derramada que nos purifica. Hasta ahí entendemos. Pero entonces el versículo 23 dice que esa sangre también purificará cosas celestiales. ¿No es así? ¿Qué cosas serían esas? Hasta en el cielo tiene que haber esa purificación.
Fíjate, creo que se complicó la cosa. ¿No será mejor buscar otro estudio? Porque este se está poniendo muy difícil. Bueno, es verdad. El versículo 23 nos dice con claridad que las cosas que están en los cielos era necesario que fuesen purificadas.
Entonces, ¿qué cosas son estas cosas? ¿Qué quiere decir eso?
Mira, David, algunos estudiosos creen que es una referencia a la obra cósmica de Cristo en el sentido de que Cristo murió no solo por los pecados de la humanidad, sino como aquello que aparece también en Colosenses. Allá vemos que la obra de Cristo alcanza la dimensión del universo y que también tiene impacto sobre la presencia del mal y del pecado en el universo y no solo aquí con los humanos en la tierra. Pero la dificultad con esa idea es que parece que hay algo que se tiene que purificar en el cielo propiamente dicho, como si hubiese impureza allá.
Y eso como que nos hace ruido, ¿verdad?
Sin duda. Otra posibilidad bastante razonable para comprender lo que el texto está diciendo es la idea de que el santuario celestial no necesitaba propiamente de purificación.
Uy, a ver cómo es eso.
Bueno, el sentido del texto es que, así como el santuario aquí en la tierra era purificado por la sangre de los sacrificios y permitía la existencia del lugar donde el pecador pudiese acercarse a Dios, pues el santuario tenía esa función de acercar el pecador a Dios, de igual manera, el santuario celestial es purificado en el sentido de ser el lugar donde el pecador puede entrar y acercarse a Dios a través de la sangre de Jesús. Así que esa purificación quizás sea diferente de aquello que algunas personas pudieran pensar, como que el cielo está contaminado y necesita de una higienización. Sin embargo, sepamos que la sangre de Cristo, su obra en la cruz, hace que todo sea perfectamente puro, pues de otra manera no ingresaría al cielo, que es el lugar de la pureza, y no puede entrar quien no haya sido limpiado por la sangre de Cristo.
De acuerdo. Miremos otra cuestión. Si hay algo de lo que muchas personas tienen miedo, es de morir. Hay gente que se muere de miedo de morir. Y el versículo 27 dice que morimos una única vez. Pero escuchamos por ahí la corriente de la reencarnación y hay otras ideas sobre la cuestión. Lo cierto es que el hombre no quiere morir y lucha contra lo inevitable.
Es verdad, es verdad. Incluso es una buena noticia para el que no quiere morir. Solo vas a morir una vez, así que es un buen alivio. Pero la cuestión fundamental es que, fíjate, hay dos elementos claros aquí. En primer lugar, si es verdad que morimos varias veces, que tenemos varias vidas, entonces todo eso que la Biblia dice no tendrá ningún sentido, porque en la verdad de Cristo todo lo que Él hizo pierde su significado. Y la segunda cuestión es que generalmente la idea de la reencarnación está acompañada por la idea de que nosotros mismos pagamos nuestros errores a través del sufrimiento. Y esa es una idea complicada, porque si alguien está sufriendo y está pagando por sus errores, la conclusión es que esa persona debe seguir sufriendo. Y no debo aliviar el sufrimiento. De lo contrario, esa persona no pagará sus deudas. Lo que Hebreos está diciendo es lo siguiente, que el sacrificio de Cristo fue total, absoluto, verdadero y aceptado por Dios, sustituyendo los sacrificios simbólicos del Antiguo Testamento. Y, por lo tanto, ese sacrificio trae, de hecho, perdón de pecados. Ya no hay necesidad de sacrificio. Por lo tanto, los hombres mueren una sola vez, así como Cristo murió una sola vez para perdonar los pecados. El problema de la reencarnación es que la reencarnación desconoce el concepto de perdón, y perdón es la palabra esencial del cristianismo en el Nuevo Testamento, aunque mucha gente a veces quiera mezclar los dos. La verdad es que no podemos creer en el Nuevo Testamento y en la reencarnación a la vez. Son ideas muy distintas y contradictorias.
Por eso debemos recordar que solo tenemos una vida.
Así es. No somos como el gato con sus 7 vidas. Es bueno que trates bien la que tienes porque después ya no hay vuelta.
Gracias por la explicación. Y tú que nos escuchas, sigue con nosotros porque todavía tenemos una palabra para ti.
Así es, continuemos la conversación en las redes sociales. Síguenos y déjanos tus comentarios. ¿Qué te parece si compartes con otros la misión de hoy? Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Hoy en la misión 66 hablamos sobre el sacrificio perfecto y absoluto, leyendo y estudiando Hebreos 9 y la primera parte del capítulo 10. ¿Y cuál es la gran lección para nuestra vida? Que tenemos una única oportunidad. Muchas veces nos animamos con varias cosas en la vida que pueden ser resueltas de otra forma, pero cuando tenemos problemas que son absolutamente serios y necesitan de una única solución, la cosa cambia. Por ejemplo, cuando alguien va a hacer una cirugía que es absolutamente capaz de definir si esa persona vivirá o no, cuando se va a operar un cáncer o operar el cerebro y no hay posibilidad de resolver de otra forma, es la única oportunidad. La única oportunidad del hombre ante Dios es el sacrificio perfecto y absoluto de Cristo hecho en la cruz del Calvario. Hebreos es muy claro en decirlo. Y la gran verdad para nuestro oyente que nos escucha es que la única oportunidad de tu vida ante Dios no está en una institución religiosa, en una iglesia, en una organización ni en ningún ministro religioso. Tu única oportunidad está en el sacrificio de Cristo que murió para perdonar tus pecados. Por lo tanto, abre tu vida a Cristo y recíbelo. De lo contrario, no tendrás otra oportunidad ni alternativa, según la enseñanza del Nuevo Testamento.
Aquí termina otro episodio de Misión 66, pero el recorrido por la carta a los Hebreos continúa. No te pierdas la próxima misión. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de contacto es 1-847-857-8029. 1-847-857-8029 o escribe al WhatsApp más 1-847-857-8029 más 1-847-857-8029 o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org, mision66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y tomando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.